¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 13 de julio. Estamos como siempre en 89.7, 104, aquí en Santiago, por supuesto, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Oye, estuvo nevando esta mañana allá en el sur, en Puerto Vara, donde se escucha efectivamente también Radio Duna, en el 99.7. Y nosotros aquí en Santiago durante el fin de semana, de repente daba la sensación de que estábamos también en esa zona, en Puerto Varas, en Puerto Montt. No por lo lindo del paisaje, pese a que Santiago tiene sus lugares también, tiene sus cositas, sino por la intensa lluvia. Esperamos que no haya hecho demasiados estragos en sus casas. Bueno, vamos a contarles de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar sobre publicidad. Fíjense que hay una agencia chilena que acaba de lograr el mayor número de leones en el Festival Internacional de Cannes que alguna vez haya logrado una agencia chilena. Se rompió el récord anterior, que era la misma agencia, eran cinco premios. Esta vez lograron 8 premios para diferentes campañas. Una de ellas, además, muy interesante, una campaña de bien público en contra del ciberbullying. Esta campaña desarrollada para UNICEF, así que estaremos con la gente de Prolam, Young and Rubicon conversando acerca de esto. Tenemos hartos temas interesantes que comentar con ustedes también. Y por supuesto, Rodrigo Álvarez ya está preparado para contarnos las cosas que han... Estás cansado, está con el pelo cortito, ¿ah? Sí, ¿te cortaste el pelo?
Sí, pero sí. No es algo normal nomás. No, pero... No es para destacarlo tanto, ¿sí?
Es que, no sé, yo tengo trauma con el corte pelo.
¿Sí?
Sí, ajá. Porque cuando me cortaban el pelo de niño, uno siempre lo jodía.
A lo Bacenica.
A propósito de ciberbullying, alguna vez fue a lo Bacenica. Sí. Parece que en algún minuto a mi mamá se le movió la Bacenica y el pelo quedó bastante chueco. Tenía una chasquilla que la verdad que parecía como que, imagínate, como una boca a la que le falta
varios dientes. Si no era Bacenica, era como casco alemán también. Existía.
Como casco, es verdad, claro. Sí. El otro, el clásico corte príncipe valiente. O el corte escolar. Que tal como decía un peluquero al que yo fui una. No, decía, antes era muy fácil. Uno agarraba al cabro aquí de la nuca, ya, le echaba la cabeza hacia adelante y la máquina para arriba. Sí. Hasta ahí no más llegaba. No había queja posible. Las cosas han cambiado.
Tú das cuenta del sistema frontal, de la nieve, y si no es una, es otra. Y el punto es, para los que sufrimos con este sistema frontal, tiene que ver con los cortes de luz o el corte de suministro eléctrico, que ocurrió entre el sábado y el domingo, pero todavía, de acuerdo al informe que ha entregado la ONEMI, hay 15.000 clientes todavía sin servicio eléctrico a raíz de este sistema frontal a nivel país, y con una gran cantidad de gente afectada acá en la región metropolitana. De hecho, hoy día el propio intendente Claudio Rego llamaba a tratar de solucionar la cosa lo antes posible, y lo hacía temprano en la mañana porque, como no hay luz, no hay semáforo, y llamaba a la precaución de la gente, al manejar. Ese es un tema, y que ha llegado al punto que, por ejemplo, hoy día el senador Osandón va a enviar un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustible por los cortes de luz para que las empresas respondan. Deben responder, ha dicho hoy día el senador Osandón. La propia SEC ha manifestado que podrían existir multas a las compañías que por estos problemas que han suscitado en la gente. Por eso te decía, si no es de una o es de otra, porque al parecer por anegamiento, nada. Hay gente damnificada, pero dentro de lo normal, tomando en cuenta la gran cantidad de milímetros de agua que cayeron acá, claro, en la región metropolitana.
Y tomando en cuenta que esto es una ciudad de 7 millones de habitantes.
Claro.
También la cantidad de habitantes afectados no es mucho, teniendo en consideración la población de Santiago. Claro, uno le dice a la persona que lleva 24 horas o más sin luz, le dice, oye, que menos, pero si no son muchos, bueno, pero justo me tocó a mí, pues.
Sí, ¿ah? Eso es.
Y claro, la demora en la reposición es lo que la gente, en realidad, a la gente la irrita. Pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve la SEC, qué es lo que, hasta dónde puede llegar la presión de algunos parlamentarios para que esto se llegue a la normalidad.
¿Tiene miedo a los parlamentarios a esta altura?
¿A esta altura?
Sí.
Es bueno el instructivo, que más que instructivo, la norma de la presidenta hoy en la mañana, que obliga a la Cámara y al Congreso a una cuenta anual. A partir del próximo 21 de julio,
¿ya?,
van a tener que hacer una cuenta anual el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, respecto al quehacer en esos 365 días. Algo que decía, ¿es tan normal? Pero si lo tienen, requiere... todos, los ministerios lo tienen.
Pero espérate, eso requiere reforma constitucional, yo creo, ¿no?
Es mínima, dijo la presidenta hoy día, pero se va a hacer.
Pero se la tienen que aprobar ellos, ¿no?
¿Ah?
Se lo tienen que aprobar.
Y en la situación que estamos, ¿tú crees que alguien se podría oponer a esto?
Pero se puede demorar, siempre hay.
Sí,
siempre.
Pero oye, ya, sí, al menos en.
Lo que ha costado que se bajen los sueldos, que es algo por lo que está empujando a harta gente. Más allá de si uno está en favor o en. A ver, más allá de si está o no justificada la medida, en realidad. Si uno está en favor o en contra, da más o menos lo mismo. Pero la justificación de la medida, más allá de eso, es un tema que no se ha discutido en serio en el Parlamento.
Es cierto, pero que no lo hacen. Ahora, si uno echa para atrás y mira el resto de los estamentos del país, la presidenta lo hace todos los años. Los ministerios.
La cuenta pública.
La cuenta pública. Claro. Los ministerios también, todos los años. Sí, pues. De hecho,
el Poder Judicial.
A los periodistas. El Poder Judicial, sí, pues. La misma Corte Suprema, el Consejo de Defensa del Estado también lo hace. ¿Por qué no los parlamentarios? Se pregunta uno. Bueno, y la respuesta la dio hoy día la presidenta, y a partir del próximo 21 de julio, siempre y cuando, tú dices, se puede aprobar esto en el Congreso, van a tener que hacer esta cuenta anual, y que tiene como objetivo, decía la presidenta, acercar un poco más a los poderes del Estado a la ciudadanía, saber en qué están, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, qué faltó por hacer, y eso es lo que se persigue con esta cuenta anual.
Es positivo, y de verdad no creo que haya alguien que se oponga, que quieran esconder algo, sino porque yo creo que también a los propios políticos les interesa mejorar un poquito su imagen. Sí, hoy día la verdad que la situación en la que están ellos desde el punto de vista de su prestigio no puede ser peor, y ya es difícil para cualquier institución poder ejercer su labor teniendo un nivel de prestigio tan bajo, y más aún en el caso de los parlamentarios, que además dependen del voto de la gente para poder continuar. Entonces, la verdad es que deberán estar, yo creo, desesperados por lograr el favor de la gente.
Por supuesto. Y a propósito de imágenes que tú lo sacas a colación, Polo, la UDI está pasando por situaciones bien complejas, y hoy día básicamente dos de sus miembros, como es el diputado Osbun y el alcalde Delgado, a raíz de unas escuchas telefónicas que hizo la Policía de Investigaciones, que salieron a luz pública a través del Clínico Online, y que hoy día también saca a colación el diario La Segunda, tiene que ver con alguna conversación de una funcionaria de la UDI que ponía en contacto a un empresario que está siendo investigado con querella de por medio de parte del Consejo de Defensa del Estado en el tema, en el caso Basura, y que el próximo 3 de agosto va a ser formalizado, además, este personaje, y que en algún momento habría sido el nexo esta funcionaria de la UDI con Osbun para que Osbun le pidiera a Delgado que le permitiera ver la posibilidad de que una licitación de una cancha de pasto sintético en la comuna de Estación Central se la pudiera adjudicar este personaje. Por el momento han estado silentes los dos mencionados. Sí habló el presidente del gremialismo, Hernán Larraín, que ha dicho que ellos han descartado todo, dicen que todo es falso y que en algún momento van a aclarar esta situación. Es más, dice la información que yo tengo, dice Larraín, de Osbun y de Delgado, es que se licitó aquella cancha de pasto sintético, pero no fue para el personaje en cuestión, que estaba pidiendo, entre comillas, el favor de poder adjudicarse aquella licitación. Eso en cuanto a imagen, que obviamente vuelve a golpear a la Unión Demócrata Independiente. Y las dos que vienen son un poco más light.
Ah, sí,
si
pues.
Lo conoces.
Sí, pues.
Tan bancarrota.
In the club, 50 Cent, ¿qué le pasó?
Sí, señor, le cuento.
¿Qué le pasó?
Se ha declarado en bancarrota solo dos días después de que un jurado le ordenara pagar 5 millones de dólares a una mujer que lo demandó por supuestamente publicar en internet, sin su consentimiento, por cierto, un video de ella teniendo sexo con su novio. Dicha mujer es la madre, fíjate, de un niño del rapero Rick Ross, eterno rival de este hombre que estamos escuchando, 50 Cent. Él reportó ganancias, el rapero me refiero, que alcanzaba los 270 millones de dólares el año pasado, en gran parte por su inversión en la marca Vitamin Water, que fue luego adquirida por Coca-Cola, ¿saben cuánto? En 4,1 billones de dólares, según lo que reportó en su momento el Washington Post. En aquel entonces, el rapero habría obtenido entre 60 y 100 millones de dólares por la venta de Vitamin Water, lo que aumentaba su fortuna a casi 500 millones de dólares. Pero hoy día se ha declarado este señor 50 Cent en bancarrota.
Bueno, lo está pasando bastante mal el pobre, ¿eh?
Duro golpe.
Y ahora sí, el pobre es cierto, es pobre.
A partir de ahora es pobre. La última.
Ya.
¿Sabes quién almorzó con la presidenta Bachelet hoy día? Jorge Sampaoli.
No te puedo creer, ¿sí? Mira.
Una reunión almuerzo.
Mira.
¿Te acuerdas que no fue?
Sí, pues no sí, fue.
Bueno, hoy día se reveló que efectivamente no fue porque él considera que era una falta de respeto para su país, la
Argentina,
haber asistido a la moneda.
Estuvo bien,
sí. Está en su derecho.
Sí.
Sí, más que nada de argentino.
Y esto del amateurismo es tan importante para él que, por supuesto, que está con el público argentino. ¿Viste imposible dijo, no estar con él?
Lo que dijo Maradona en la revista Olé, cuando le preguntaron por la derrota argentina en Copa América frente a Chile, le preguntan, ¿Chile está para ganarle a Argentina? Ni en las bochas, dijo, ni en las bochas.
Pero en los penales, bueno. Y en el fútbol, sí, po. Hoy día, que no se queden, no te quedes en el pasado, Diego. Bueno, ahí ya pues, Rodrigo, muchas gracias. Oye, ¿te parece que escuché un poquito de música? Hay gente que es complicada siempre y que siempre tira su chirolazo.
¿Sí?
Yo creo que Morrissey se lleva mal con todo el mundo.
Tiene sus días.
Tiene sus días y desgraciadamente parece que elige...
Como dice el argentino, hay que bancarlo.
Hay que bancarlo. Y parece que elige esos días justamente para hablar. Fíjese que él habló ahora recién en una revista, en un diario, o sea, no, perdón, en una revista, un semanario, en que dice lo siguiente, dice que los artistas británicos, tal como él, Sam Smith y Ed Sheeran, a quienes hemos escuchado acá también, ¿no es cierto?, bastantes veces, dice, están en el absoluto nadir de la música. El nadir es el equivalente al punto más, ¿cómo se llama? El punto más alto, el cenit, que es el punto más alto, ¿no es cierto? En el podríamos decir, el punto más alto hacia en la línea vertical, ¿eh? Punto más alto hacia el cielo, digamos. Bueno, exactamente lo contrario, el punto más bajo es el nadir. Ahí es donde están estos cantantes, ¿eh? Dice, las cosas simplemente no pueden ser peores. Dice, no hay bandas o cantantes que se conviertan en un éxito de un momento a otro. Todo se debe al marketing. No hay historias de éxito sorpresiva. Todo está estrictamente controlado. Todo es obvio, predecible y tiene exactamente el mismo contenido. Estamos en la era de las estrellas de pop marketeadas, creadas por el marketing.
Está en uno de sus días.
Está en uno de sus días, no deja de tener razón en buena medida. Vamos a ver, siempre hay que a los artistas hay que juzgarlos en su trascendencia. Vamos a ver qué pasa en 10, 15, 20 años más. Estaremos escuchando a Sam Smith, seguiremos escuchando a Ed Sheeran, se habrán convertido en clásicos. De lo que no tengo duda es que vamos a seguir escuchando a The Smiths, vamos a seguir escuchando a este hombre, a Morrissey. Let me kiss you.
There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I found mine. Yes, I do believe I have found mine. Admire and let me kiss you. you physically despise, but my heart is open, my heart is open to you.
Escuchamos a Morrissey con la canción Let Me Kiss You. Bueno, ustedes se enteraron probablemente el fin de semana de el escape, el gran escape, la fuga de un hombre conocido como El Chapo, Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los lores de la droga más notables, más importantes y probablemente más peligrosos de todo México, ex líder del cartel de Sinaloa. Y para conversar acerca de lo que significa esta fuga, además de cómo logró hacerlo de, por segunda vez, además desde una cárcel de alta seguridad, estamos al teléfono con Alejandro Jope. Él es editor de seguridad y justicia de el periódico online El Daily Post. Alejandro, bienvenido a Aire Fresco. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, buenas tardes a los.
En tu artículo acerca de el, este, esta fuga del Chapo, tú pones el gran escape de El Chapo, el Chapo's Great Escape, en su versión en inglés. Cuéntanos, antes de ir a la fuga misma, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Joaquín Guzmán?
Joaquín Guzmán es el líder de la que es tal vez la organización criminal más grande del país, que es el cártel de Sinaloa. Es una organización dedicada en lo fundamental al tráfico de narcóticos y que es probablemente la única organización en México que tiene, que es el jugador importante en los cuatro grandes drogas que se trafican desde México, ¿no? La marihuana, la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Y es un personaje que ha sido icónico, ¿no?, en el submundo criminal desde hace más de 20 años, ¿no? Ha sido capturado, como ya sabe, dos veces. En 1993 pasó 8 años en la cárcel, se fuga de un penal en 2001 y luego hay una amplísima cacería que lleva a su captura en febrero de 2014. Y uno suponía que ya era el final de la carrera criminal del personaje, pero por lo visto no. Se fuga a antier del penal de máxima seguridad del altiplano, que es probablemente el penal más seguro del país. Es una fuga realmente espectacular, ¿no? Donde hace un túnel de 1.5 kilómetros de longitud, suficientemente ancho para tener dentro una motocicleta. Y a 10 metros de profundidad, ¿no? Fue realmente espectacular y ha dejado con un palmo en la nariz a las autoridades mexicanas, ¿no?
Este es un túnel, Alejandro. Estamos conversando con Alejandro Jope, editor de el diario, de diario electrónico, el Post, el Daily Post. Este es un túnel claramente construido desde el exterior, ¿no es cierto?
Así es, desde una construcción. Una construcción que se encontraba como 1.5 kilómetros de la prisión.
¿Y que era una construcción, que era una simple fachada o había una construcción real ahí?
No, hasta donde se sabe, fue parte de la compra del predio y la construcción fue parte del plan de escape. Es decir, fue la fachada, que la cobertura que se utilizó para facilitar los trabajos, ¿no?
Ahora, eso es una operación multimillonaria, pero que además, y tal, me imagino que en México ocurre tal como en otros países, para poder comenzar una construcción, para poder realizarla, se necesitan permisos, se necesitan, inspecciones, revisiones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, uno supone que ha habido bastante corrupción de por medio.
Todo, todo las características de la fuga hablan de corrupción a gran escala o de intimidación a gran escala. Es decir, no es pensable que alguien se hubiera hecho este túnel sin tener, por ejemplo, acceso al plano de la prisión. No es pensable que se hubiera podido realizar este plan de escape en ausencia de, por ejemplo, información sobre la disposición de las cámaras de vigilancia. Esto habla de un acceso a información sensible que va más allá de lo que puede saber un simple custodio. Es decir, esto por lo menos infiltraron en el aparato administrativo del sistema penitenciario.
Ahora, el Chapo está requerido desde hace tiempo, no solo por la justicia mexicana, sino que también por la justicia norteamericana, ¿no? ¿Podría haber sido extraditado? ¿No hubiera sido, por ejemplo, más seguro que él hubiera estado en una cárcel norteamericana, por lo menos para efectos de su eventual fuga?
Probablemente. Yo creo que, dado lo que sabemos ahora, yo creo que es una mala decisión del gobierno de México frenar la extradición. Valga la aclaración que el gobierno de Estados Unidos nunca hizo una solicitud formal de extradición, pero probablemente se deba a que le comunicaron a las autoridades mexicanas que no iba a ser aprobada esa solicitud. Entonces yo creo que sí fue una decisión equivocada. Yo creo que una decisión que no partió de un análisis correcto de las debilidades institucionales del sistema penitenciario nacional.
Claro, porque no solo está el peligro de fuga, que bueno, ya vemos que se convirtió en una realidad ese peligro, sino que también la posibilidad que tiene la libertad, que tiene un preso como el Chapo, de seguir operando, porque esto, claro, él todo se tiene que haber realizado con su consentimiento y uno podría imaginar incluso con su guía, con su dirección.
Sin duda, esto significa, yo creo que sugiere que mantuvo un contacto fluido con el exterior, que mantuvo un grado de control importante de la organización criminal, que supervisó buena parte del plan de escapatoria.
Alejandro, ¿qué puede cambiar con el Chapo en libertad desde el punto de vista de la operación de esa y otras organizaciones criminales?
Yo creo que relativamente poco. En la medida que sí mantuvo control desde el interior de la prisión, la geometría del submundo criminal no debería de verse muy alterada. Y las actividades criminales que realizan pues son producto de fuerzas más estructurales, ¿no? Es decir, la demanda de drogas, etcétera. Entonces no estoy muy claro que cambie mucho. Lo que el mayor impacto de esto es político. Al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lo deja muy mal parado, porque ellos han querido proyectar desde el inicio una imagen de eficacia. Una de las razones por las cuales probablemente no extraditan al Chapo es para no abollar esa imagen, para no mandar el mensaje implícito de que no podían con él. Y esto realmente pega en la línea de explotación del gobierno, ¿no? Y debilita a uno de los operadores claves del presidente, que es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y eso yo creo que sí tiene consecuencias de largo aliento.
Finalmente, Alejandro, ¿cómo podemos conectar este caso con otros casos que han ocurrido en México? Por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes.
Bueno, son fenómenos distintos. La desaparición de los 43 estudiantes es producto de una fragmentación acelerada de las bandas criminales y el surgimiento de una nueva forma de delincuencia organizada, menos conectada al tráfico internacional de narcóticos, más conectada a actividades extractivas, por decirlo de algún modo, ¿no? Al robo, a la extorsión, al secuestro. Ese es el grupo que al parecer estuvo detrás del secuestro de los estudiantes. Era una fragmentación, un fragmento de una banda criminal que a su vez era fragmento del cártel de Sinaloa. El Chapo es la vieja guardia del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México. Es un personaje que ya está rondando los 60 años. Lleva 30, 35 años en la primera línea del submundo criminal. Estos personajes que secuestraron a los estudiantes son esta nueva oleada, una oleada que probablemente sea más violenta y más depredadora que sus predecesores.
Bueno, desgraciadamente el panorama que uno ve desde lejos de México es tremendamente doloroso, violento. Desgraciadamente, como te digo Alejandro, recibimos pocas noticias alentadoras de parte de México. Sin duda que las hay, sin duda que siguen ocurriendo cosas positivas en México, pero claro, esto es demasiado sonoro, demasiado visible. Y tiñe la mirada que hay desde el exterior. Yo creo que ese también es probablemente uno de los costos que tiene que asumir el gobierno.
No, sin duda, o sea, hay un impacto serio en la imagen del país, en la credibilidad del gobierno, y que va a ser una golpe duro de remontar. Y no son golpes que se cambien con políticas de comunicación o con estrategias mediáticas. Esto requiere una transformación de fondo en la institución de seguridad y justicia. Es el llamado a la acción que surge de la escapatoria de la fuga del Chapo Guzmán y un combate decidido a la corrupción. En la medida que eso suceda, bueno, la imagen del país será recomponida. De otra manera, se ve mucho más difícil.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandro Hoppe, editor de Seguridad y Justicia de eldailypost.com. Sus artículos los pueden justamente encontrar ustedes en esa dirección web, eldailypost.com. Muy interesantes en uno de ellos que se llama El Chapo's Great Escape, el gran escape del Chapo. Muchas gracias, Alejandro, que estés muy bien.
Muchas gracias, auditorio.
Bueno, nos vamos a la pausa. Si necesitas mayor resolución para ver la televisión, para ver las series favoritas, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que actualizar tu televisor. Pues, por ejemplo, acudir a esta promoción. Llévate un televisor Sony Internet TV de 60 pulgadas desde tan solo 8.890.000 pesos. Ah, se me olvidaba decirles que trae un Opel Corsa totalmente gratis de regalo. Acércate a sus concesionarios Opel o ingresa a opel.cl. Opel, Bill Living Autos. En este mismo instante podríamos tocar esa canción que tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos minutos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Morcón Quemado es un destilado que puedes encontrar en 6 excelentes versiones. El de 3 años y 46 grados sigue una receta centenaria que se ha heredado por 3 generaciones. Piscos únicos, hechos a mano desde 1909. Morcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Y siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Varias cosas importantes que te quiero recordar. Al momento de armar tu cocina, puede ser la de un restaurante, la de tu casa, te acabas de cambiar y necesitas todo. Bueno, ¿por dónde tienes que partir? Por el Volcán, obviamente. Ahí son especialistas en mesa y cocina. El Volcán tienen de todo: cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, bueno, todo lo que necesitas y muchísimo más. Ven a conocer un nuevo corner en Chicureo, ubicado en el restaurante Plaza Bistró, también en Luis Pasteles 6607, Las Tranqueras 70, Mall Plaza Egaña y San Diego, también en el Volcán.cl. En Frutillar, frente a Patagonia Virgin, no te puedes perder el restaurante Emporio Melí. Si nos estás escuchando ahora en el 99.7, en todo el sector de Puerto Varas, Puerto Montt, toda esa zona, bueno, anda al Melí. Vas a encontrar ahí lo mejor de la gastronomía patagónica. El camino a Punta Larga, 1 kilómetro del Teatro del Lago, orillas del Lago Llanquihue, en un ambiente muy acogedor. Puedes encontrar, por ejemplo, un garrón de cordero en salsa de sidra o unos ravioles rellenos de trucha ahumada. ¡Qué rico! Restaurante Emporio Melí, tienes que probarlo. El nuevo Morandé Reserva One to One es un vino que da que hablar. Cada parra produce exactamente el contenido equivalente a una botella, lo que hace del nuevo Morandé One to One un vino exquisitamente único. No llegues solo con un vino, propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One, da que hablar. y el invierno es el momento ideal para preparar tu look de primavera y verano. Obtén los mejores resultados en manos de cirujanos plásticos certificados de la Universidad Católica y con la calidez y seguridad que te entrega Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Me encantó este tema, tiene que ver con un ladrón, unas piezas de museo que se convirtieron en un gran problema. Esto puede ocurrir, bueno, de hecho ocurrió en la vida real. Fíjense que se trata de lo siguiente, un ladrón que devuelve a un museo 20 años después de haberlo robado dos piezas arqueológicas. Esto en el Museo de Culturas Islámicas y del Medio Oriente u Oriente Próximo, como lo dicen también los españoles, en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. Fíjense que se trata de dos piezas muy, muy sencillas, pero muy antiguas, más de 2.000 años de antigüedad. Son dos piedras empleadas para ser arrojadas por ondas o ballestas. Las piezas, que ahora van a ser transferidas al Departamento Nacional de Tesoros de la Autoridad de Antigüedades de Israel, venían acompañadas de una nota muy escueta, escrita a máquina, que decía: solo me han traído problemas. Dice que un empleado encontró estas obras hace una semana en el patio del museo, dentro de una bolsa con esta nota que yo les indicaba. Decía: estas son dos bolas romanas de ballesta de Gamla, de una residencia a los pies de la cima. Las robé en julio de 1995 y desde entonces no me han traído más que problemas. Por favor, no robéis antigüedades, decía también este mensaje anónimo. Y nos cuenta una nota del diario ABC que Gamla era una ciudad judía antigua, está ubicada ahí en los altos del Golán, que es una zona muy, muy bonita de Israel. Se cree que fue una fortificación seleúcida durante las guerras sirias, esto antes de convertirse en un asentamiento romano, esto en el marco de, o un poquito antes de la gran revuelta judía que ocurrió el primer siglo de nuestra era. Cuenta la directora del museo fue quien entregó este descubrimiento y se van a sumar estas piedras a otras que de las cuales el museo tiene propiedad y que se usaban para justamente ser disparadas con ballesta y son parte además del Departamento Nacional de Tesoros. Un arqueólogo que trabajó ahí en el lugar dice que cerca de 2.000 piedras como estas fueron encontradas en la excavación. Los romanos las dispararon contra los que defendían la ciudad a fin de alejarlos de las murallas y pudieron aproximarse al muro y romperlo con un ariete. Eran manualmente cinceladas en el lugar por soldados y prisioneros. Bueno, un país además lleno de historia. Hoy vamos a escuchar a Red Hot Chili Peppers porque van a ser parte de un concierto, por lo menos Flea va a ser parte de un concierto donde van a estar también Thom Yorke, Patti Smith y otros. Y interesante, este concierto va a tener lugar el 4 de diciembre en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que comienza el 30 de noviembre y termina el 11 de diciembre en París. Esto para crear conciencia de la necesidad de actuar en contra del cambio climático. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.
Who I am.
Escuchamos la canción Under the Bridge con los Red Hot Chili Peppers. Hace poquitas semanas en Cannes, durante el Festival de Publicidad de Cannes, un festival internacional, ustedes saben que se realiza cada año, bueno, se batió un récord por parte de la publicidad chilena, porque una misma agencia obtuvo 8 premios, varios de ellos premios de oro, y una campaña en particular que obtuvo 4 premios, en este caso una campaña en contra del ciberbullying, que se llama Weak Fatty Nerd, así se llama, desarrollada para UNICEF. Estamos con el director general de cuentas de la agencia Prolam Young and Rubicam, que es Claudio Santis, y esta es la agencia que yo les mencionaba que ha obtenido este récord. Claudio, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola Pablo, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco del para entender bien el contexto de qué es lo que significa obtener 8 premios. Tú me contabas al principio que 4 de ellos premio de oro, ¿no es cierto? León de Oro en el Festival de Cannes.
Es un récord absoluto para la publicidad chilena. Ninguna agencia chilena antes consiguió 8 Leones de Cannes. La mejor performance anterior a esta era del año 2013 y era nuestra también, con 5 Leones de Cannes.
¿Esa fue una campaña en particular o varias campañas?
También fue una campaña UNICEF muy premiada y un par de premios para otra campaña. Entonces, el Festival de Cannes es el campeonato mundial de la publicidad. Reúne literalmente a lo mejor de la publicidad mundial, a las mejores ideas para distintas plataformas. Entonces, obtener 8 Leones de Cannes ahí es un récord absoluto, inédito. Y la agencia ha sido consistentemente muy premiada en Cannes en los últimos años. Ya llevamos en los últimos años 20 Leones, lo que obviamente nos hace la agencia más premiada. En general, nos ha ido muy bien.
Esta campaña que fue tan premiada, que obtuvo 4 Leones, estamos conversando con Claudio Santis, director general de cuentas de la agencia Prolam Young and Rubicam, es una campaña en contra del ciberbullying, y que es una campaña, para que ustedes se hagan la imagen, es una serie de fotografías. Estas estaban destinadas a qué formato?
Formatos de gráfica.
Formato de gráfica en diario, por ejemplo. En diario, en vía pública.
Sí, principalmente en gráfica de revista, de diario, también de vía pública.
Y son unas fotografías. La primera de ellas muestra un camarín de mujeres, donde hay 5 niñitas son las que están ahí, y hay 3 de ellas que están apuntando con sus teléfonos a una que es más gordita. Y que ella está semidesnuda, y ellas están apuntando como en una especie de posición entre tomando una fotografía y fusilándola. Y dice, con un tiro basta, ¿no? Es algo así, esa es la traducción.
Exactamente.
Claro, y habla, one shot is enough.
Claro, y habla básicamente de cómo el ciberbullying al final lo que hace es que es una causa fundamental de depresión, incluso de suicidio en los niños, ¿no? En los colegios. Entonces, cómo los niños que hoy día tienen acceso cada vez en forma más temprana a un teléfono celular, es una invitación a reflexionar sobre su buen uso, ¿no? Y cómo a veces basta solamente un disparo, una foto, subirla a cualquiera de las redes para que esto genere en la persona afectada, obviamente, un daño que muchas veces es irreparable.
¿Cómo se trabaja una campaña de este tipo desde el punto de vista creativo? Porque una cosa es vender un producto y otra cosa muy distinta es vender algo, un concepto que tal vez en muchos sentidos más abstracto, y para un, además para un cliente, en este caso UNICEF, que es una entidad que se dedica al tema de los niños, pero desde tantos puntos de vista distintos. ¿Cómo es el trabajo creativo para realizarla?
Bueno, en este caso la idea es una idea que surgió en la agencia. Afortunadamente UNICEF es muy receptivo con las cosas que les llevamos. Ya es segunda campaña premiada con ellos en forma importante. La anterior hablaba de cómo los niños aprenden de los adultos, aprenden de las conductas que nosotros tenemos, que es la campaña que te contaba que fue premiada en el 2013. El trabajo en esto es una idea que surge en la agencia a partir de algo que es una verdad, es una realidad cada día más importante. Surge esta idea, se bocetea y se lleva al cliente. Y UNICEF estuvo de acuerdo, es un temazo para ellos y obviamente apoyaron esta idea y su realización. Y de ahí, una vez que tenemos eso, trabajamos fuerte el tema fotográfico con un estudio especial. Hay muchas horas de retoque para lograr el dramatismo que tienen esas imágenes y la carga emocional que está más allá de la acción que tú describías en cada una de las 3 situaciones, en el gimnasio y en la situación del casino, ¿no? Este niño que le botan la bandeja y también los compañeros lo avergüenzan.
¿Qué es lo que está pasando hoy día en términos de publicidad, especialmente con el gran acceso, perdón, el gran acceso que hay a distintos medios de comunicación, sobre todo a través de la red, y la gran posibilidad también de esquivarlos, de porque claro, por una parte hay un bombardeo, pero por otro lado tenemos también mucha posibilidad hoy día de no ser bombardeado o de escaparse de este bombardeo de la publicidad.
De desconectarse o de segmentar. Bueno, eso es hoy día marca una tendencia súper clara en la publicidad, que es el tema de la integración. Hoy día enfocarse en lo que tradicionalmente la publicidad hizo, que fue o un aviso de prensa o una frase de radio, un comercial de televisión, no es posible. Hoy día las ideas tienen que ser ideas integradas, que sean capaces de bajar a estas distintas plataformas de manera integrada, de manera consistente, coherente, pero que aprovechen las características de cada uno de estos medios. Y de esa manera entonces poder estar más cerca del consumidor, como dices tú, en esos momentos en los que selectivamente escogen cuáles plataformas exponerse a la publicidad. O muchas veces no exponerse y por tanto encontrar esos espacios para de alguna manera seguirlo o traquearlo. Sé que suena... para los que obviamente se quieren escapar,
claro, muy, un poquito invasivo suena.
Un poquito así. Invasivo, sí, pero hay distintas formas. Y lo más interesante de los nuevos formatos, de los temas digitales, es que de alguna manera abre otra tendencia que tiene que ver con el tema del contenido. Porque esas plataformas permiten una exposición de otro tipo, en términos de tiempo, en términos de vínculo, y de esa manera entonces las plataformas digitales también permiten una interacción distinta. Y de alguna manera, en muchos casos, la búsqueda del contenido publicitario de la historia. Y ahí entonces la posibilidad de generar contenidos para esas plataformas de una longitud distinta y de una profundidad diferente, en las que el consumidor se engancha de una manera distinta.
Estamos conversando con Claudio Santis, él es director general de cuentas de la agencia Prolam Young & Rubicam, que recientemente ganó 8 leones en el Festival Internacional de Cannes. Hoy día hay en el mundo de la publicidad, especialmente la publicidad en los medios, conviven como distintas etapas evolutivas. Uno ve, desde esos avisos que son promoción de un producto, lleve solamente por este fin de semana este detergente a tal precio, hasta campañas que son, de tipo viral, por ejemplo, a las que campañas que curiosamente uno mismo busca. Y se mete a YouTube porque le llegó o porque le llegó un link o porque le contaron y uno mismo busca y las consume, por decirlo así. Me llama la atención que estén conviviendo, periodos tan distintos, desde los años 50, 60 hasta el 2015.
Bueno, en general, esta va a sonar inevitablemente una mirada crítica, pero nuestra publicidad es un bastante buen reflejo de lo que somos los chilenos hoy día, que somos apurones, ¿no? Andamos como todo el día apurados detrás de algo, no sabemos muchas veces de qué. Ese chiste que dice, papá, ¿dónde vas? No tengo idea, pero voy apurado. Y la publicidad es un reflejo un poco de eso, ¿no? Esta publicidad como apurada por vender, por un resultado rápido, corto, y no una publicidad que busque contar historia, que busque encantar, que busque generar disrupción, porque la publicidad no necesariamente... agrada, muchas veces lo que hace es que genera discusión, genera conversación, y en ese sentido, claro, yo diría que hay más de lo primero, Polo, de lo que tú planteabas, uh-huh. Hay más de esta venta apurada, de esta promoción, menos de lo segundo, pero lo segundo va en aumento, en la medida que los móviles y la web se va haciendo disponible a mayor cantidad de gente, y como tú decías, mayor cantidad de gente está ahí, y no está en los formatos y en los medios tradicionales.
¿Y ahí quiénes son los que se están de alguna forma quedando atrás? ¿Son las empresas? ¿Son las agencias? ¿Tal vez son el mismo público que tal vez está acostumbrado a un cierto tipo, a un cierto estilo de comunicación publicitaria y no
yo creo que hay una combinación de
no
todo.
No se abre a otro.
Sí, yo creo que hay una combinación de todo. En general, la sensación que tenemos nosotros es que un número importante de los clientes presionados mucho por el tema de los resultados, obviamente busca una fórmula más corta, más simple. Hay mucho temor también respecto de la inteligencia del consumidor. El consumidor es muy inteligente, lo que no significa que sea complejo. Muchas veces esa inteligencia se expresa en cosas muy sencillas, en el uso del humor, en otras fórmulas que le tocan el corazón, que le tocan la fibra, que lo motivan, que lo acercan a una marca. Nosotros sentimos que es una cosa de tratar de atreverse un poco más. Ahora, hay muchos clientes que están siendo muy activos y explorando de manera muy intensiva el uso de nuevos formatos. Y de estos contenidos que se pueden desarrollar en redes sociales de mejor manera. El contenido hoy día es clave. El que tiene el contenido tiene el rating. Ahí está Netflix, ahí está House of Cards, ahí están muchas de las cosas que sabemos que ocurren, ¿no? Y cómo la gente se mueve a esas plataformas para poder consumir esos contenidos que le resultan atractivos.
Y por lo tanto, desde el punto de vista del público, la gente de alguna forma está demandando algo, no solo no solo del contenido en los medios, sino que también de la publicidad.
Nosotros pensamos que sí. Y en general, muchas de las cosas que hemos hecho en el último tiempo, en las que hemos buscado generar derivación de medios tradicionales a medios online para ver más contenido o esas ideas más desarrolladas, funcionan. Incluso campañas que solo viven en ese mundo. Hicimos una campaña con Lucho Jara hace un par de años para generar postulaciones a unas becas de Corfo, que se llama Follow the Lucho. Y Lucho hizo un golpe de suerte, una versión en inglés con un video y qué sé yo.
¿Y eso no se dio en televisión?
Una campaña 100% online. Era trending topic en 30 minutos y generó 4 veces más postulaciones de las que en ese minuto Corfo esperaba para poder llenar los cupos de las becas, que eran más que en el año anterior. Entonces, suceden esas cosas. O nos ha pasado con otro cliente nuestro, no sé si se pueden mencionar marcas, pero
sí.
Movistar, que hemos hecho invitaciones abiertas a que la gente envíe fotografías, textos y cosas que ve en su vida diaria para que tres músicos lo conviertan en una canción. Y eso después aparece. O Modo Mundial. Como Modo Mundial, que hicimos hace 2 años también para Movistar, que ganó todos los premios del mundo, se convirtió casi en un estado de vida, ¿no? Y la gente iba a buscar más contenidos a las redes sociales. La revancha recién con Movistar. Gran comercial en televisión con Pinilla, pero el desarrollo de esa película tenía 5 minutos online. Y estuvo primero disponible online que en televisión abierta. Entonces, hay una, como decía, esta cosa de la integración respecto de las distintas plataformas. Ahora, no sucede solo con la publicidad. Uno ve la portada, no sé, todos los días de algunos de los diarios, se hace en función del rating o de las redes sociales. Es más o menos así. Está todo de alguna manera, o los chilenos cada día vemos más televisión con un celular en la mano, opinando online, claro, del contenido que estamos viendo en pantalla.
Claro, de alguna manera el proceso de comunicación hoy día es mucho más complejo.
Es más complejo.
Y es muy participativo. La persona que está consumiendo medios, entre comillas, no es un usuario, no es un consumidor pasivo,
no,
sino que tremendamente activo.
Cada día menos.
Sí. Ahora, por lo que tú dices, es tan activo que no solo puede comunicar sus opiniones, sus puntos de vista hacia los demás, sino que también puede influir y modificar, en definitiva, el contenido.
Sin duda, a su agrado. También está la co-creación, el ejemplo que yo te mostraba antes. O sea, por tanto, puede influir sobre el contenido cuando tú generas campañas que se lo permiten, digamos, donde tú esperas que incorpore algo. Alguien decía, veía una campaña el otro día que decía, envía la mejor celebración que tienes del gol de alguna manera eso está siendo recogido y amplificado por una marca, pero está tomando la particularidad de cada uno, por ejemplo, en torno a la selección.
Y la gente colabora con esas cosas.
La gente participa.
Aunque no haya un premio.
Ahora,
de por medio.
Hay una cosa clave que probablemente nos saltamos de alguna manera en la conversación, y es que ¿qué está al comienzo de todo esto? Una buena idea. Y eso es algo que en la agencia hemos creído toda la vida en eso y seguimos creyendo en eso y seguimos creyendo que es la esencia de la publicidad. Si no tienes una buena idea, si no tienes una buena historia, difícilmente vas a lograr nada de lo que estamos hablando. Y exactamente al revés. Una buena historia gatilla conversación, opinión, gente a favor, gente en contra, debate.
¿Qué pasa en este panorama con la comunicación política? No sé si es algo a lo que ustedes se dedican también en épocas de campaña, pero un poco considerando tu a partir de tu experiencia, ¿cómo observas hoy día los desafíos para la comunicación política de un gobierno, por ejemplo, de una campaña parlamentaria, una campaña presidencial, etcétera?
Nosotros en la agencia no hacemos publicidad política. Tenemos una norma interna que nos lo impide. nos mantenemos al margen de ese tema. Obviamente tenemos una opinión y lo observamos. En general nos parece que la forma en que la política usa para comunicarse con la gente está muy poco conectada con la gente. Pero yo creo que también da cuenta un poco de lo poco que está conectada la política en general con la gente. La gente le resulta más útil, pero la escucha poco. Y las formas en general no conversan muy bien con la gente. Yo creo que eso es
aunque bastante... se use Twitter, por ejemplo, hay muchos dirigentes políticos, parlamentarios que opinan a través de Twitter, pero que entren en discusiones, sí, también.
Ahora, yo creo que cuando tú, no sé, ahí ya opino derechamente como usuario de Twitter, Polo, pero me parece que en general lo usan para destacar lo que están haciendo, poco para debatir. Yo sé que es un debate complejo, porque al otro lado la audiencia es múltiple y no necesariamente el debate es de muy alto nivel. Ahí me refiero a nosotros, los usuarios, respecto de los políticos. Se cae rápido en el insulto,
claro,
en la descalificación.
Claro.
Ahora, la experiencia nuestra en el tema, no sé si es político, pero lo menos de comunicaciones del gobierno. Nosotros fuimos parte del convenio marco y lo somos nuevamente. Acaba de ser asignado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero en el anterior, en el gobierno del presidente Piñera, fue muy intensivo en el uso de publicidad. Y había un convenio que agrupaba ciertas agencias que accedían a desarrollar los contenidos de publicidad. Y hay experiencias fantásticas donde las comunicaciones del Estado, en salud, en turismo, en seguridad, en una serie de ámbitos distintos, adquirieron un lenguaje más propio de la publicidad y del consumidor que de la política y del Estado.
Yo me acuerdo una campaña en particular, el Chavo Suegra.
Claro.
¿Te acuerdas de que era
un
beneficio para uno de los subsidios?
Claro, claro, para el subsidio de la gente
que vivía
como ha llegado.
En el tono, en el idioma, en el estilo de lo que se está usando.
Claro, nosotros hicimos campañas para Cernatur, hicimos campañas para el postnatal de 6 meses, lo que te contaba antes de Lucho Jara, para becas en inglés. Hicimos una campaña de ahorro de energía que se llama Rock the Future, que era una serie de 4 capítulos online con Peter Rock, que volvía, era el único sobreviviente en el futuro de los seres humanos y volvía atrás para contarnos.
Pobre Peter Rock, que está bastante mal de
entonces
salud.
Fue una experiencia increíble con él. Entonces se puede, pero probablemente flexibilizando el uso de la forma habitual, llevándola más a un terreno más publicitario, más juguetón.
Y la gente, por último, esto es ya lo último, ¿es capaz de distinguir, o más bien, el político es capaz de distinguir el modo de comunicación, cuando lo selecciona algún tipo de alguna forma de comunicarse, que la gente lo está leyendo con mucha más profundidad de lo que las personas piensan? Es decir, ¿hoy día es posible pasar gato por liebre?
Yo siento que los políticos tratan de pasar mucho gato por liebre. Yo creo que no pasan mucho. Con el consumidor, ya se ha hablado hasta el cansancio del consumidor empoderado, informado, pero es una realidad. Y es una realidad que muchos siguen sin ver. Este consumidor informado, experto, conectado. Ya lo vimos el otro día con el tema de los combustibles. Eso no salió de los medios, eso salió de la gente. Incluso los mismos medios no fueron capaces de desmentirlo, o las empresas a través de los medios. La gente se creyó entre ellas, ahí salían los expertos los otros días diciendo por qué, y esto terminó en, bueno, lo que vimos hace unos días atrás.
Le queremos agradecer muchísimo a Claudio Santi, director general de cuentas de la agencia ProLam Young and Rubicam, una agencia que acaba de romper el récord, por decirlo así, de el número de leones en el Festival Internacional de Cannes. 8 leones se llevó por varias de sus campañas. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo, por invitarnos, por el espacio.
Por ello nos tenemos que ir viendo notables con Barbie del Espejo y revisamos el primer capítulo de la vida de Mick Jagger. Se llama Mike, así se llama el capítulo, digamos. Luego viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con César Barros en Terapia Chilense. 20:30 horas, un nuevo capítulo de Duna Soul, de edición limitada, Duna Soul con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.